con el auspicio de
Full Descuento.
En Claro, tienes hasta el 50% de descuento para comprar un nuevo celular.
Ven a Musgruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Con todo el gusto los saludamos, amables oyentes, muy buenos días en este inicio de semana, desearles que sea siempre de éxito y de que consigan ustedes los objetivos planteados para toda la jornada. Semana corta, semana de feriado, tenemos el 1 de mayo y algunos eventos importantes en estos 4 días. El 30 de abril y 1 de mayo serán para analizar las medidas cautelares pedidas por México al Ecuador, por ejemplo. En lo posterior, el juicio de la Corte Internacional de Justicia podrá emitir una sentencia si acepta la demanda mexicana. Estos y otros temas los vamos a abordar de inmediato. Hoy es lunes 29 de abril del 2024. Tendremos importantes invitados. No olviden, es pico y placa para los autos cuyos números terminan en 1 y 2. Entre nuestros invitados, Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vamos a hablar de la crisis energética y cómo enfrentarla. También Daniel Pontón, experto en seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, abordará con nosotros el tema de la violencia del crimen que recrudece en el Ecuador. ¿Qué pasa con el Plan Fénix del gobierno? Vamos a analizarlo y a comunicarlo. Comuníquense con nosotros, su opinión es siempre importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp 098-999-9819. Como siempre, saludamos a la audiencia en Cuenca a través de Notimundo al Día, que es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. En todas nuestras redes sociales como @NotimundoS. Buenos días a todos quienes sintonizan Notimundo al Día.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Universo. Fiscalía dispone diligencias para determinar responsables del crimen de la modelo Lendy Párraga. Caso Metástasis. Juez autoriza acceder y extraer información del dispositivo entregado por Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles. El portal Primicias. Prefectura decretó 3 días de luto en Pastaza por la tragedia aérea. Diario Expreso. Ecuador reconecta sistema de energía con Colombia. El diario El Telégrafo. Puente sobre el río Lelia en la vía Loac Santo Domingo se entrega este 29 de abril. Diario El País de España. En lo internacional, Pedro Sánchez decide seguir con más fuerza al frente del gobierno español. CNN en español, decenas de muertos tras la rotura de una presa en Kenia, mientras las lluvias torrenciales devastan la región. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes noticias: juicio político contra Fernando Santos Alvite se retoma en la asamblea el martes 30 de abril. Lendy Párraga, ex candidata a Miss Ecuador, fue asesinada en Quevedo. Ministro de Energía pidió la renuncia de encargados de Termogás Machala.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Las 6:07 a.m, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el asesinato de la modelo Lendy Párraga, registrado la tarde de ayer en Quevedo, provincia de Los Ríos. La ex candidata a Miss Ecuador fue acribillada por parte de sujetos que ingresaron a una cevichería ubicada en una plaza comercial de la parroquia El Guayacán, cuando Párraga estaba acompañada de su pareja. La Fiscalía dispuso de las diligencias iniciales para determinar a los responsables del ataque y además cumplió con el levantamiento del cadáver para su autopsia en la morgue. Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas. Dentro del caso Metástasis, donde se investiga una presunta delincuencia organizada, Lendy Párraga había sido mencionada en chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Heliber Angulo, alias Estimado. En las conversaciones, el representante legal de Norero le comentó que a ella le estaban revisando supuestamente por una importadora, y el narco supuestamente habría dicho que esa importadora no era de ella y que no podía aparecer relacionada con él. Se le vendría el mundo encima. Hasta el momento no se ha informado de detenidos por el crimen de la modelo. Más información en la fase final de la instrucción fiscal del caso Metástasis, donde son investigadas 52 personas. La fiscalía solicitó la autorización para periciar el contenido de un link y de un pendrive entregados por una de las procesadas, la excomisionada de diálogo penitenciario y pacificación, la colombiana Claudia Garzón. Durante la audiencia de vinculación al caso, la exmiembro de la Comisión de Pacificación de las Cárceles dijo que podía aportar pruebas y evidencias en la investigación que no tenía la fiscalía, pero ella sí. El 15 de marzo pasado, el juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba, dio paso a la vinculación solicitada por la fiscal general Diana Salazar para Garzón, para el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, para la exfiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, y para otras 10 personas. La Fiscalía General del Estado informó del rescate de los cuerpos de los 8 ocupantes del helicóptero militar accidentado el viernes en Pastaza. La institución indicó que junto con la policía procedieron con el levantamiento de los 8 cuerpos en el sector de Tiwino y adelantó que serán trasladados a la morgue para realizar las autopsias. Sin embargo, a las 15 horas, la gobernación de Pastaza informó que solo rescataron a 5 cuerpos y que aún buscan a 3 restantes. La prefectura de Pastaza decretó 3 días de luto por la tragedia, mientras los familiares esperan respuestas de las autoridades. Las 6:10 y hubo una masacre en Petrillo. Los 7 muertos eran de la banda Mafia 18. Los fallecidos son hombres de entre 15 y 21 años. Todos tenían antecedentes penales. La policía sospecha que fueron emboscados por ciudadanos armados con carabinas. La policía ya tiene una primera hipótesis sobre la masacre ocurrida en Petrillo la noche del 26 de abril. Y en este nuevo hecho sangriento, 7 hombres fueron asesinados con múltiples disparos en esta comunidad perteneciente al cantón Nobol. Las 6:10, vamos al tema eléctrico. La tarde de ayer, Ecuador restableció la interconexión energética con Colombia, según lo indicó el Ministerio de Energía, a través de un comunicado. El texto indica que luego de realizar gestiones permanentes desde el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, y el Ministerio de Energía y Minas, se procedió a interconectar los sistemas colombianos y ecuatorianos, y añade que ello permite mejorar la seguridad del sistema eléctrico del país. El ministro interino de Energía y Minas de Ecuador, Roberto Luque, indicó que el pasado viernes los operadores de los sistemas eléctricos nacionales de ambos países estaban en conversaciones a nivel técnico para evaluar una eventual reconexión antes de lo posible. 6:11. Vamos a retomar una información sobre el accidente aéreo del pasado viernes. Entre las víctimas mortales del accidente en Tiwino, hay 5 militares y 3 civiles funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes llevaban ayuda humanitaria a sectores de la provincia de Pastaza afectados por inundaciones ante la crecida de los ríos. Las autoridades han reconocido a 4 víctimas, entre ellos el teniente Jaime Cordones, el cabo Edgar Montes de Oca, el sargento Leonardo Gutiérrez y el teniente político de Curaray, Diego Ima. El hermano de Ima contó que el cuerpo estaba quemado y destrozado. Aún falta por identificar al 5º cadáver, que también está irreconocible según las autoridades. El helicóptero en el que, según el secretario de la administración Arturo Félix, estaba en buen estado y solía usarlo el jefe de Estado Daniel Noboa, cumplía la ruta Shell-Tiwino-Taboboro. Y por su ubicación se implementó un operativo de búsqueda donde participaron 2 helicópteros livianos.
¿Sabe cuál fue la causa del accidente?
Todavía no tengo la razón exacta. Estuve hasta ayer, hasta altas horas, con el almirante Vela en contacto, pero no. Las condiciones climáticas eran muy malas para ingresar, entonces iban a entrar en otros helicópteros, bajar descenso en soga para revisar qué fue exactamente lo que pasó y poder explicar por qué pasó esto.
¿Qué tipo de helicóptero? ¿Qué data tenía?
Era un MI el año exacto no lo sé, pero era un helicóptero que hasta el presidente lo utilizaba, o sea, un helicóptero que estaba en muy buen estado.
Las 6:13 atención, información publicada por el Ministerio de Recursos Naturales. Debido al incremento de caudales en las centrales Agoyán, San Francisco, Minas San Francisco y del Citanizagua, no habrá cortes energéticos desde las 00:00 hasta las 7:00 a.m. en todo el país, es decir, no se ejecutó el corte que estaba programado. También de 7 a 8:00 a.m. se reducirán los cortes al 50%, por lo que se va actualizando la programación. 6:13, esto es Notimundo al Día.
Muy buenos días, hoy amanecimos con full sol, pero también con full descuentos en Claro. Compra un nuevo celular hasta con el 50% de descuento. Aprovecha que llegue el Día de las Madres y regálale su celular favorito con el 50% de descuento. Pídelos en los centros de atención a clientes de Claro. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mucho Corruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mucho Corruna o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13:00. Estamos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica y contamos con parqueadero privado. Haz tu reserva ya al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Prodobanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Pero seré el equivocado. Yo que nunca admito mi.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6:00 a.m. con 17 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
ContiWix. Sabemos que lo estabas esperando. ContiWix ya está aquí. La promo que te permite ahorrar más y disfrutar más. Aprovechas el 60% de descuento en la segunda llanta Continental o General Tire. Y difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses. Más 2 meses de gracia. Ahorra más y disfruta más con Continental y General Tire. Encuéntranos en Erco Tire y establecimientos a nivel nacional.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mucho Corruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro, norte y sur de Quito.
Y la pregunta final es, ¿dónde puedes comprar un celular nuevo con full descuento?
¡En Claro! Tienes hasta el 50% de descuento para comprar un nuevo celular.
¡Correcto! ¿Y a quién se lo vamos a regalar?
¡Fácil! ¡A mamá!
¡Tenemos una ganadora! En Claro puedes comprar un celular nuevo para mamá hasta con el 50% de descuento. Pídelo en los centros de atención a clientes.
Más información en claro.com.es.
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com. Y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
¡Atención! Mueblería Rosita, con su nueva línea de salas reclinables que favorecen tu circulación sanguínea y te permite una mayor relajación. ¡Cero Gravity! El futuro de tu comodidad.
Difiere tus pagos a 12 meses sin interés, más 2 de gracia. Llámanos al 098-386-8921. Mueblería Rosita ha integrado la tecnología en comedores y dormitorios que te sorprenderán.
Estamos en la Panamericana Norte, frente a la entrada de Llano Grande.
Mueblería Rosita, estilos que transforman.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Los hechos de violencia no paran en el país, ha habido una masacre, ayer asesinaron a una excandidata a Miss Ecuador, Lendy Párraga, y las cosas no están del todo bien. Esta modelo fue asesinada a tiros en una cevichería de un centro comercial de Quevedo. Ella había sido mencionada en los chats del narcotraficante Leandro Norero y se suma a la lista de muertes violentas ocurridas en los últimos meses, donde se incluyen 3 alcaldes y un director de una cárcel del país. Nuestro entrevistado es Daniel Pontón a esta hora. Él es experto en seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, a quien le doy la bienvenida. Daniel, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, Hernán. Un saludo cordial y gracias por la invitación.
Parecería que el tema de la violencia es imparable en el país. ¿Qué está pasando? ¿A qué le atribuimos? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo recibimos esto que cada fin de semana nos sigue perturbando, ¿no?
Terrible, pero es parte de la dinámica que hemos vivido en los últimos años, ¿no? El asesinato de ayer de esta señorita, lamentable, candidata, y así como los alcaldes y todos los hechos que hemos vivido este cuatrimestre, me parece que entra a la larga cola de impunidad que tiene este país, ¿no? Si usted mira las cifras del año pasado, el año más violento de la historia, casi 97% de los crímenes de este país no se investigaban, ¿no? Ni siquiera tuvieron una determinación de un posible responsable. Así es muy complicado avanzar, estimada verdad, y yo creo que esa es gran parte del error que se ha cometido, porque se habla de grandes discursos grandilocuentes, sí hemos convocado una consulta popular por el tema, pero la precisión en este caso no tenemos como parte de la política, ¿no? Yo venía insistiendo que mientras usted tenga un sistema de investigación criminal tan debilitado, que ojo, que esa es la parte medular para la parte para la judicialización, ¿no? O sea, para evitar la impunidad, no vamos a ir avanzando. Y lo que tenemos es eso, ¿no? Hemos creado un ecosistema de impunidad en el país. Y en una penetración tan abrupta del crimen, a través del narcotráfico y todos los delitos organizados que hay en este país, que han pululado, la minería ilegal, etcétera, y en unas bandas criminales tan territoriales, tan agresivas, tan violentas, la situación es esa, ¿no? Yo creo que es justamente es un diagnóstico hiperrepetitivo, pero ¿cómo revertir eso? Pues justamente apuntando deben estar las ternas, ¿no? Los temas. Yo creo que aquí el hecho fundamental es la impunidad, ese es el problema fundamental del país. Y, tal vez nos cueste mucho revertir eso, pero desde ahí se debe empezar, ¿no?
Ahora, si bien es cierto, Fuerzas Armadas y Policía Nacional han generado golpes contra el narcotráfico, han incautado armas el fin de semana, la semana anterior igual, nos demuestran que están haciendo un trabajo de incautación, pero esta guerra en las calles no ha cesado. ¿El plan Fénix del gobierno ya puede ser evaluado a estas alturas? ¿Y cómo se lo calificaría?
A ver, nada puede ser evaluado, no puede ser evaluado lo que no existe. Porque usted lo evalúa en función de unos parámetros, pero esos parámetros no existen, pues, ¿qué podemos evaluar? Lastimosamente es así, yo creo que esa es la estrategia del gobierno. No tener un mecanismo que le permita decir usted avanzado en esto, tener esta posibilidad de maniobrar y moverse en un escenario y en otro sin ningún tipo de control, ¿no? O de parámetro. Eso creo que al final de cuentas es lo que se busca, ¿no? Pero yo creo que aquí usted mencionó el tema de las Fuerzas Armadas de Policía. Nadie duda. Yo personalmente he sido profesor de la policía, tengo mucha cercanía con las fuerzas de seguridad del país. Y no dudo que hay un trabajo intenso. El trabajo de la policía es un trabajo extremadamente muy demandante, ¿no? Pero consecuentemente están haciendo operativos, no paran. Y no se puede echar abajo, menospreciar ese trabajo, ¿no? Las incautaciones, todo lo que es la productividad policial en general, está evidente, ¿no? Las cifras son evidentes. La pregunta es si eso está siendo efectivo, ¿no? O sea, no podemos evaluar la seguridad en este país con productividad, ¿no? O sea, básicamente incautaron tantas armas, se incautaron tantas drogas, etcétera, etcétera. Porque, lastimosamente, la situación parece que sigue igual desde el punto de vista de la actividad criminal. Y esta actividad criminal principalmente se muestra en el país, a lo que es intolerable en cualquier país del mundo, es una tasa de homicidios tan alta, ¿no? Ese es el problema. Y si a eso usted le suma cosas que tienen mucha relación, que tienen que ver con las extorsiones, los secuestros, pues ahí hay un problema fundamental. Yo sigo insistiendo, en este país no existe una política pública orientada a neutralizar, a bajar, a controlar la tasa de homicidios, ¿no? Ese es el problema, ¿no? El ministro de gobierno dice ha ido reduciendo frente al año pasado, pero ojo, el año pasado fue el año más violento de la historia de Ecuador. Obviamente los logros que se... los primeros meses, sobre todo a raíz del conflicto, la declaratoria del conflicto armado, tuvieron un efecto disuasivo, pero se sabía que eso no era suficiente. Entonces la pregunta es, ¿qué más? Y justamente ese ¿qué más? Es donde se debe establecer un plan, ¿no? Un plan, por lo menos, un plan que se debe para saber cuáles son los hitos que se deben ir logrando para ir mejorando la situación. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué nos debemos hacer aquí, a fin de año por lo menos, año electoral? Es que mismo va a pasar. Entonces, la situación pinta, y así no solo lo digo yo, lo dice mucha gente, que se va a seguir agravando y vamos a pasar un año también bastante violento, ¿no?
Claro, ahora han dicho que parte de la estrategia para evidenciar más resultados del denominado Plan Fénix es conformar una nueva central de inteligencia que estaría por anunciarse en las próximas horas. ¿Eso cuánto ayuda a la seguridad, Daniel?
Posiblemente, mire, se requiere hacer acciones de todo lado, ¿no? Yo creo que la parte institucional del país ha sido golpeada. Lastimosamente, yo creo que estos 7 años hemos aprendido que la improvisación cuesta. O sea, mire cómo hemos pasado se eliminó el ministerio, se eliminaron los ministerios, después se los vuelve a crear, después se los vuelve a eliminar. O sea, ojalá sea para bien, ojalá no sea para hacer borrón y cuenta nueva y no sumar. Yo creo que sobre la estructura del CIES, que ya es un órgano, una central de inteligencia instalada, que tiene múltiples fallas, también se lo ha usado muy mal, ¿no? En este país, varios gobiernos se las han desvirtuado, se puede corregir sobre la marcha, pero obviamente hay unas capacidades que están instaladas y que deben ser aprovechadas en función del país. Esperemos que ver el resultado de esta decisión para poder evaluar. Lo que yo le escuchaba al presidente, básicamente decir es que quiere establecer una agencia de inteligencia que no solamente sea orientada a la inteligencia estratégica, como se pensó en el CIES en su momento, sino a la inteligencia general, ¿no? Donde se incorpora la táctica, la inteligencia táctica operativa. La pregunta que nos vamos a hacer es si eso sería una especie de un cuerpo de inteligencia distinto a los otros órganos que tiene Policía y Fuerzas Armadas. Porque si la parte táctica operativa por lo menos está a cargo de estas dos instituciones. Si usted conjuga en esa institución, como el CIES, ese tipo de inteligencia en un solo órgano, estaremos hablando de una institución distinta, ¿no?
En su análisis, Daniel, ¿qué está pasando o cómo debemos entender los ciudadanos estos asesinatos en las últimas semanas a alcaldes en diferentes cantones del país y lo de ayer, lo de la modelo involucrada o mencionada en el caso Metástasis? ¿Cómo entender desde la visión criminal qué es lo que están haciendo, qué están intentando generar o qué están realizando como para generar precisamente ese temor en el país?
Bueno, el tema de los alcaldes, yo lo he venido repitiendo y es sistemático, el tema de la violencia política del país es un hecho. No he visto que haya habido un debate profundo frente a esa situación, porque yo creo que se ha hecho poco, casi nada, ¿no? O sea, la situación de la seguridad de los funcionarios públicos de este país es bastante lamentable, o sea, no solamente el de alcaldes, hablando inclusive al nivel de ministros y de instituciones del Estado. Yo creo que aquí básicamente es una muestra de que el crimen organizado... no existe crimen organizado sin corrupción, partamos por ahí. O sea, no es que existe un mundo criminal paralelo al Estado que pulule y actúa solo. Eso tiene niveles de enquistamiento muy fuertes con las instituciones. Y ahí el grave enquistamiento es lo que realmente es difícil determinar, pero todo el mundo hace presumir que hay un enquistamiento muy profundo ya, por lo menos a nivel de los gobiernos locales. Es un hecho. Soy de Manabí, por ejemplo. En Manabí, todo el mundo sabe que el narcotráfico es un hecho, ¿no? Hay sitios donde está tomado por el narcotráfico. Y eso es, creo que... Ahora, no todo es narcotráfico, y por eso es justamente la investigación, ¿no? Lo de la alcaldesa de San Vicente se ha hablado mucho. Yo personalmente he escuchado muchas historias desde el ámbito local, donde dice que eso no era narcotráfico, sino otro tipo de cosas, que tienen que ver, por ejemplo, con temas de corrupción, por ejemplo. Corrupción que lastimosamente siempre ha pululado de ese sitio. La corrupción, por ejemplo, el tema del agua, Manabí, que es tan importante. El tema del agua es un tema fundamental. Lastimosamente, esa corrupción actualmente se ha hecho extremadamente violenta, ¿no? Cuando no logra concretar sus objetivos. Y esto, por eso es que le digo, la violencia ya tomó un cuerpo importante. Y esta vez en el ámbito político. ¿Cómo revertir eso? Pues hay que ponerse a trabajar sobre esa situación. Y eso tiene que ver también con un diseño institucional, por eso también dado que estamos en conflicto armado, también tenemos que hablar esto a renda suelta, en otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, el sistema político del Ecuador es extremadamente permeable a este tipo de situaciones, por el mismo diseño. Entonces, yo creo que ahí hay que tener una identificación bien clara para saber qué hacer. Pero mientras pululan intereses de distintos ámbitos, donde no se topa ese sistema, vamos a ir viviendo esos temas, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de una estrategia integral. Lo que tenemos son unos paños de húmedos, paños, ¿no? Pañitos, ¿no? Que buscan un poco mitigar el asunto, actuando siempre reactivamente, cuando la seguridad por concepto es preventiva, ¿sí? Y eso básicamente es lo que el crimen organizado entiende, ¿no? Que por ahí hay una beta de acción, por tanto, a través de la violencia. Por lo tanto, tenemos la violencia operando en la política, la violencia criminal operando en la política. Y ojalá no sea así el hecho de que la política empiece a operar a través de la violencia, como ya presumiblemente pudimos ver en el caso de Villavicencio, ¿no?
¿Cómo están las cosas con las acciones hechas hasta hoy, con todo lo que vemos cada fin de semana? ¿Qué nos espera como ecuatorianos? ¿Qué debemos advertir? ¿Hay alguna acción a más del Plan Fénix, la acción de Fuerzas Armadas ayudando a la policía? ¿Hay algo que pueda ayudar a realmente empezar a bajar estos niveles de repunte que se han dado en las últimas semanas?
O sea, la sociedad civil es clave, porque por más que la información ahorita sea objeto de control, fusión de reserva, como dicen, pero para mí eso no es más que oscurantismo, ¿no? Estamos en democracia, es la democracia donde lo que debe haber es mayor nivel de control y de rendición de cuentas hasta la ciudadanía. Pero yo creo que aquí la sociedad civil se está empezando a organizar. Creo que he visto una serie de gente que se ha venido formando en los últimos años y que están haciendo cosas interesantes, opinión, pero no, obviamente no basta. Pero yo creo que en la medida que la sociedad civil pueda dar cuenta sobre esta situación es importante. Por ejemplo, se me ocurría yo en la sociedad civil, yo es una de las ideas que tengo, ¿no? Crear un observatorio de la impunidad de este país, porque esperar que las autoridades rindan cuentas por sí solas de los temas va a ser complicado. Por eso se necesita la sociedad civil, que denuncie sus temas, que mire, que nos permita ver cómo estamos avanzando, ¿no? Y estamos enfrentando un año electoral también. Esperemos que en la próxima contienda electoral, pues por lo menos las personas que se presenten a esto presenten un plan, ¿no? Porque lastimosamente no podemos vivir tantos años, porque no solamente es el problema de este gobierno, sino el de gobierno anterior, un gobierno sin ningún tipo de plan, ¿no? Y esto creo que se ha sentido en el país, ¿no?
Bien, Daniel, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar y a entender lo que está pasando, porque, claro, cada fin de semana nos vamos topando con esto, mientras la lucha y la guerra interna contra el narcotráfico, contra la delincuencia, continúa. No sabemos hasta cuándo, pero los resultados es lo que nos importa y las acciones. Las preocupaciones que tiene el país siguen siendo sobre todo de seguridad. Daniel Ponto, muchísimas gracias, experto en seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, por estar acá en Notimundo al Día. Muy, muy gentil.
Muchas gracias, Hernán. Saludos.
Gracias. 6:35, 6:35.
Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a tres parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Nunca he sabido cómo hacer las cosas. Colecciono amores y derrotas. Y hoy le doy nombre a tu dolor. Paga la guardia, traes lleva en la mirada. Sé que fui yo quien...
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
Jaire, sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos a Mundo Salud. Hablaremos sobre el acné. El acné afecta hasta el 9.4% de la población mundial, pero se estima que hasta el 85% de los seres humanos hemos tenido en algún punto de la vida algún grado de acné. Según los estudios epidemiológicos, pues esta enfermedad es más común en adolescentes pospúberes del sexo masculino. Fíjense en ustedes, pues que el acné puede dar lugar a la formación de comedones, pápulas, pústulas, nódulos y o quistes. Estos se los conoce normalmente dentro de la forma coloquial como espinillas, barros blancos o barros negros. Cualquiera que sea el grado de este tipo de enfermedad, hay que prevenirlo acudiendo al dermatólogo, usando productos recomendados no comedogénicos y evitar toparse la cara. Sigue estos consejos y evite la aparición de esta enfermedad. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Chaide presenta la familia continental nueva generación en sus tres versiones: tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaide, por eso siempre exige el original. Chaide, sueña con un mundo mejor.
Y la pregunta final es, ¿dónde puedes comprar un celular nuevo con full descuento?
¡En Claro! Tienes hasta el 50% de descuento para comprar un nuevo celular.
¡Correcto! ¿Y a quién se lo vamos a regalar?
¡Fácil! ¡A mamá!
¡Tenemos una ganadora! En Claro puedes comprar un celular nuevo para mamá hasta con el 50% de descuento. Pídelo en los centros de atención a clientes.
Más información en claro.com.es.
En la 29 damos alas a tus sueños y sumamos oportunidades a tus utilidades. Mejoramos las tasas de interés en depósitos a plazo fijo y además participas por una de las 15 cuentas de ahorro con $1,000 en efectivo, válido hasta el 9 de mayo. La 29, alas a tus sueños. Visita www.29deoctubre.fin.es.
Cooperativa 29 de octubre.
Quito se convierte en una vitrina al mundo como sede del Adventure Elevate Latinoamérica 2024, evento que reunirá a destacados operadores internacionales de turismo de aventura y medios de comunicación especializados. La cita es del 6 al 8 de mayo. Escalada, caminata, ciclismo de montaña y más actividades tiene el Distrito Metropolitano de Quito para que te sumerjas en experiencias inolvidables que te dejarán sin aliento. Nos vemos en la cima. Con Turismo, Quito renace. Alcaldía Metropolitana de Quito.
La semana de beneficios más espectacular del año continúa. Del 26 al 30 de abril, no te pierdas los Cherry Days de Marese Center. Aprovecha todos nuestros beneficios de feria. Pagamos más por tu usado. Mantenimiento gratis, matrícula gratis y si haces tu reserva, te llevas una Alexa gratis. Te esperamos en Marese Center.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
Hoy entramos al día 17 de los apagones y han sido días desordenados, días en que la gente sabe que hay un horario, luego no se cumple, luego reprograman y en fin, ha sido todo un caos. El sector más afectado por los cortes de energía es el comercio, que registra más de $450 millones en pérdidas y sumando. Las alternativas, ¿cuáles son? La Cámara de Comercio de Guayaquil acaba de emitir un comunicado en el que dice que se deberían ser más ordenados en los cronogramas. El ministro de Energía y Minas encargado en una entrevista con Carlos Vera, el ministro Luque, dice que los aportes que podría hacer el sector privado para enfrentar la crisis energética podrían ser de varias formas. Aquí detalló los posibles que se podrían presentar. Escuchemos.
Nosotros habíamos pensado que pueden haber 350, 400 megas de acuerdo a ciertos proveedores de generadores. ¿Cuál es el problema con eso? Número uno, abastecimiento de diésel. Igual todo está sobre la mesa ahora, por si acaso. Y otro es el costo que representa el diésel para después las planillas. Estamos hablando de que serían cerca de 60, 70 millones mensuales de dólares lo que tendríamos que ver. O compensar de alguna manera en las planillas, pero en teoría debe ser rápido. Lo que hay, tenemos que hablar bien con ellos son los mecanismos bajo los cuales deberíamos de compensar los gastos que ellos incurren. Como
compensar los gastos en los que incurren para la generación de energía eléctrica privada. Esto le preguntamos a nuestro siguiente invitado de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos, buenos días. Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo está, Juan Carlos?
Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con usted, Hernán, y con su audiencia, como siempre.
Bueno, muchas gracias. Usted acaba de escuchar al ministro decir que, bueno, que se podrían generar, pero ver los mecanismos de compensación. Ustedes en un comunicado señalan que lo único que se pide es orden para poder trabajar.
Sí, dos cosas, ¿no? Primero, eso que usted acaba de informar, y segundo, también una oportunidad para cambiar el modelo en este momento para que haya las posibilidades de delegar al sector privado la generación de energía eléctrica, porque lo que hemos visto es el fracaso del modelo. Hemos visto también ese fracaso es producto de corrupción que hemos también observado en varios juicios que son públicos en este momento, de negligencia y de falta de gestión en algunos casos. Por lo tanto, es una oportunidad para que el sector privado participe de una manera mucho más activa en la generación de energía termoeléctrica, pero también que se le abran las puertas a cualquier otro tipo de inversión. Es muy difícil invertir en el sector energético en este momento. De hecho, la última ley que fue aprobada en el Ecuador, ya en plena crisis energética, bloqueó aún más la participación del sector privado. Y lo digo en el sentido de recoger un poco la historia del Ecuador. Guayaquil tenía una empresa a la que se le había concesionado la generación de energía eléctrica hace muchos años atrás, y se le concesionó por alrededor de 60 años. Esa empresa tenía accionistas americanos y Guayaquil nunca sufría apagones mientras el resto del país tenía cortes de luz constantemente. De hecho, a mí de chico me asombraba ir a otros lugares del Ecuador y encontrarme con esa realidad que era completamente ajena. Y eso lo que significó fue un avance de Guayaquil acelerado en la parte industrial y en la parte comercial que después se perdió cuando no le renovaron la concesión y además tuvimos que conectarnos al sistema eléctrico nacional.
Ahora, ¿cuál sería el punto clave para mejorar el modelo energético? ¿Cómo haría el sector privado para generar electricidad y no depender del Estado?
Sí, hay dos cosas, ¿no? La primera es hay soluciones inmediatas que son las que estaba conversando el ministro. Uh-huh. Y que son un poco soluciones parches porque son inmediatas y es comprensible y estamos de acuerdo. Y hay soluciones a largo plazo. No puede ser que aquí le exijamos a una persona que viene a invertir, e inversión es sinónimo de empleo adicional, empleo adecuado adicional, que invierta decenas de millones de dólares o cientos de millones de dólares en solucionar este inconveniente, y estemos viendo que después de 5 años hay que nuevamente pedir la renovación del permiso. Es decir, que esa persona inversionista vaya con rodilleras a pedirle a un funcionario público X. Eso se presta a mucha corrupción no es real en el mundo del siglo XXI, en el cual sí existen los recursos para poder invertir en el sector energético y en recursos del mundo, para poder invertir en el sector energético o en cualquier otro sector o actividad económica que requiere el Ecuador, pero deben haber unas reglas que sean que sea fácil hacer eso de ahí. Y alguien dirá, pero bueno, pero si nos hacen daño, porque siempre las personas están prestando generalmente en Ecuador por excepción, bueno, entonces que a esas personas sean sancionadas. Pero hasta eso tenemos un déficit de energía eléctrica. Y por otro lado, por ejemplo, yo he escuchado personas que me han venido a contar proyectos de no de generación, sino de hacer más eficiente el uso de la energía en el caso del alumbrado público y cambiar a focos LED el alumbrado público y que eso no requería inversión del Estado, sino que estos inversionistas ponían todo el dinero y después el dinero con el que se estaba ahorrando el Estado se ponía en un fideicomiso y con eso se le pagaba a los inversionistas. Y así una serie de proyectos que no pasan por la burocracia, por bloqueo de la burocracia, hay muchas personas interesadas en bloquear esto de aquí, hay muchos intereses también en el sector energético y entonces hay que desbloquear todos estos intereses para poder avanzar y no seguir teniendo esta situación que es imposible en el siglo XXI. Conozco también de proyectos mineros, por ejemplo, que no los han autorizado a venir porque significaban un mayor uso de energía eléctrica y eso significa a su vez también que no vengan y por lo tanto haya menos posibilidades de nuevos empleos adecuados.
Decía el ministro en días pasados que para dar ese cambio hacia la generación eléctrica desde el sector privado habría que reformar la ley, esta ley No Más Apagones, porque establece prohibiciones precisamente. Entonces, un poco contradictorio lo que se aprobó como ley en meses pasados.
O sea, nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil lo dijimos en su momento, es decir, en el lugar de facilitar la inversión con esa ley, en plena crisis energética, se bloqueó más la participación del sector privado y un poco ahí coincido con el presidente de la República en el sentido de que no puede ser de otra manera que no solamente se bloqueaba la inversión del sector privado, sino la gestión de quien sea presidente de la República en ese momento en el sector energético. Hay cosas, por ejemplo, que llaman la atención, es decir, los permisos ambientales deben facilitarse los procesos, porque esos permisos ambientales para la instalación de nuevas unidades de generación eléctrica demoran años en ser aprobados. Traer inmediatamente las barcazas de generación, entiendo que el gobierno ya está en eso, obviamente ese proceso no es de un día para otro, toma algunos meses, pero también se puede invertir en algunas centrales de energía que requieren repuestos y que simplemente hay que ponerles en actividad al 100%. Con estas medidas, por ejemplo, se podrían activar las centrales Álvaro Tinajero y Gonzalo Ceballos en Salitral y en Pascuales, Aníbal Santos. Y de esa manera ir avanzando, por lo menos en lo inmediato. Recordemos que el sector privado, al cual se le está pidiendo autogeneración, ya viene de una pandemia, viene de implementar recursos para poder protegerse ante la inseguridad ciudadana, y ahora también se requiere este pago para autoabastecer
ahora
de energía a los negocios. Y esto es muy importante tomar en consideración un ambiente en el que acaba de pasar un trimestre al que el sector privado acaba de pagar una serie de impuestos nuevos generados desde noviembre, más otros antiguos que le han restado liquidez y que de alguna manera tenemos que trabajar en conjunto para solucionar.
Juan Carlos, hay una lista en el sector comercial industrial, sobre todo, que reciben subsidios de energía eléctrica. Hay empresas mineras que reciben incluso subsidio del alumbrado público. ¿Eso en un país con crisis energética se debe mantener o se debe eliminar?
Dependiendo de a dónde querramos ir, ¿no? Si el problema es que no hay liquidez, en el Ecuador en este momento no tiene liquidez el sector público. Entonces, porque si le preguntamos al sector público, oiga, ¿usted tiene dinero para invertir en este momento en el sector energético? Le van a decir que no. Entiendo que en el presupuesto, en inversión, hay un rubro de alrededor de 350 millones de dólares, lo cual es absolutamente nada en un presupuesto de 35 mil millones de dólares. Por lo tanto, los ecuatorianos nos tenemos que hacer la pregunta, entonces, si el sector público, que es al que le pagamos los impuestos y que nos ha creado nuevos impuestos, pero sin embargo no nos satisface en el campo de la seguridad ciudadana, en el campo de la justicia, en el campo de la educación, en el campo de la seguridad social, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque significa que ha habido un colapso del modelo que se ha venido promoviendo. Por lo tanto, tenemos que ver de dónde vamos a sacar esos recursos. La otra opción es que las industrias y los negocios no generen. Y un punto súper importante, porque cuando hablamos de autogeneración es como confuso, porque pensamos que todas las empresas pueden hacerlo cuando realmente son muy pocas. Del 100% de empresas, solo alrededor del 3% lo podrían hacer. El otro 97% son empresas familiares, micro, pequeñas y medianas empresas que están en serios problemas por esta historia reciente del 2019 que venimos viviendo y que han tratado de sobrevivir, pero que finalmente es probable que se compliquen mucho en esta situación.
Muy bien, gracias a Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hablándonos de la crisis energética y de cómo enfrentarla, y también a raíz del comunicado que la Cámara de Comercio de Guayaquil emitió hace pocas horas. Esperemos que el gobierno acoja las sugerencias. Entendemos que el ministro está escuchando. Ahora se encuentran en el tema del bombardeo de nubes como salida a esta crisis, pero veamos si es que es posible hacer reformas a la ley No Más Apagones, que hasta el nombre es, digamos, un poco contradictorio. Gracias, gracias Juan Carlos Díaz Granados, muy gentil.
El sector privado estará siempre dispuesto a apoyar y a salir adelante en conjunto en esta situación. Muchísimas gracias, Hernán, y a FM Mundo por esta entrevista.
Gracias a usted. Buen día. 6:55, 6:55.
Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
A las 10 de la mañana de este martes, 30 de abril, el Pleno de la Asamblea se reinstalará para tratar el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Durante la sesión llevada a cabo durante esta semana, la asambleísta y proponente de ese trámite, Nicole Saca Valdeón, acusó a Santos Alvite de incumplir con las gestiones de mantenimiento de centrales hidroeléctricas y adelantó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía por el incumplimiento en las funciones por parte del exministro. De su lado, Santos Alvite desmintió que durante su gestión no se haya realizado mantenimientos a las plantas de generación. Además, precisó que la situación energética del país podría complicarse en los próximos meses. Asimismo, el exministro puntualizó que el juicio político llevado en su contra es ilegal debido a que no se puede juzgar a una persona por la misma causal en dos ocasiones. Abogados mexicanos presentaron este domingo ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del presidente Daniel Noboa y otras autoridades del país por la irrupción en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Los denunciantes solicitaron una investigación exhaustiva y a la sanción correspondiente contra autoridades involucradas en el allanamiento y expresaron su confianza en que todos los implicados sean debidamente sancionados por el sistema judicial mexicano, reflejando la seriedad con la que se está tomando el asunto a nivel legal y diplomático.
Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
Ya no habrá vaca para el alcalde. Un día después de que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, aceptara una vaca ciudadana para pagar los $9,200 de multa que le impuso el Tribunal Contencioso Electoral por una infracción electoral grave, el burgomaestre reculó. Muñoz agradeció en su cuenta de X la propuesta del actor Alejandro Lalaleo de organizar una vaca ciudadana para cubrir la obligación, pero aseguró que lo hará con sus ahorros. El funcionario aseguró que aceptó esta iniciativa como un acto simbólico frente a una injusticia del Tribunal Contencioso Electoral y advirtió a los odiadores de siempre que no expondrá a Lalaleo ni a dejarlo en medio del terreno de los ataques de odio.
Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
Lo que pasa en el mundo. En España, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que se mantendrá en el cargo 5 días después de que publicara una carta abierta en sus redes sociales en la que informaba que cancelaría su agenda pública durante unos días con el objetivo de meditar esta decisión. En la misiva, Sánchez justificaba la pausa debido al impacto que había tenido para él la apertura de una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a partir de una denuncia de la organización Manos Limpias. En Kenia, al menos 35 personas han muerto y decenas más están desaparecidas tras la rotura de una presa en el sur de Kenia que ha arrasado viviendas y vehículos en un momento en que el país se enfrenta a semanas de lluvias torrenciales y devastadoras inundaciones repentinas. Los equipos de rescate están excavando entre el lodo y los escombros para encontrar supervivientes cerca de Maimayu, en el condado keniano de Nakuru, según la gobernadora Susan Kihika, quien advirtió que el número de muertos podría aumentar considerablemente. El incidente se produce en un momento en que las inundaciones han anegado amplias zonas de Kenia, causando la muerte de al menos 103 personas y obligando a miles de residentes a abandonar sus hogares desde el pasado mes de marzo. Bien, amables oyentes, gracias a ustedes por su sintonía. Concluimos esta hora de información. Ya viene de inmediato Hola Mundo. Que tengan un buen inicio de semana. Éxitos.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de... Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.